QPH Radio. Tu opinión.
¿Plan ruso de agresión o desinformación americana? Emilio Díaz Miranda. En el conflicto actual ruso-ucraniano nos encontramos con distintas posiciones, no siempre conocidas del público. Está claro que cuando se habla de plan ruso, no se quiere decir algo tramado por el ciudadano normal de Rusia, sino del gobierno de Putin. Y cuando se dice desinformación americana, tampoco se refiere a ciudadanos de Estados Unidos que manipulan, sino a lo que el Departamento de Estado o el Pentágono dan a conocer como verdaderas informaciones. En los días recientes hemos podido ver informaciones, entre comillas, contradictorias, que se muestran al público de tal manera que la misma noticia tiene significados distintos, totalmente opuestos. No se trata, pues, de periodismo, sino de lucha ideológica a través de los medios. Ya en febrero del 2014, Víctor Yanukóvich, que era presidente de Ucrania, fue destituido por sus compañeros de coalición gobernante. Le traicionaron, aprovechando su ausencia. Las masas anónimas, filtradas, por cierto, de neonazis ya declarados, se apoderaron de edificios gubernativos y parlamento. Yanukóvich teme por su vida y huye, pidiendo refugio en Rusia. Los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, que tan meticulosos son en el respeto a la legalidad y procesos electorales, cuando no les afecta al bolsillo, no tuvieron reparo en admitir como válido el levantamiento revolucionario. Lo que los medios pro-OTAN vendieron como continuación de la Revolución Naranja fue en verdad un golpe de Estado. Si se analiza el desarrollo de las manifestaciones espontáneas que se produjeron cuando el presidente prorruso, Yanukóvich, elegido legal y mayoritariamente, fue acusado de haber ordenado disparar contra los manifestantes que querían el acuerdo con la Unión Europea, retrasado aparentemente por Yanukóvich, pero con el acuerdo de las nacionalidades europeas. Observadores europeos prooccidentales de distintos gobiernos occidentales, entre comillas, confirmaron que los francotiradores que dispararon contra manifestantes no estaban a las órdenes del presidente, sino que eran de origen desconocido. Uno puede especular sobre qué fuerzas secretas y desconocidas estaban detrás de esos atentados y detrás de los que organizaron y pagaron tanto a los francotiradores como la organización o organizaciones que montaron las espontáneas protestas. El resultado ha resultado favorable a los que se llaman, el resultado de todo este conglomerado, a los que se llaman fuerzas occidentales. En ese mismo año 2014, Moscú, con complicidades internas, ocupa militarmente la península de Crimea, en el Mar Negro. Recuérdese que Khrushchev fue el que regaló esta península a su natal Ucrania, que era parte de Rusia, Ucrania, tanto en la Rusia zarista como en la soviética, pero dentro de la entonces poderosa Unión Soviética. Y esas fronteras internas del Estado soviético ucraniano se mantuvieron cuando se desmoronó con Gorbachev y Yeltsin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así pudo Putin saludar el regreso a la patria cuando se hizo un referéndum en la Crimea ocupada, un referéndum libre, y el 95% se declaró a favor de la reincorporación a Rusia. Hay que tener en cuenta que la mayoría eran de las etnias rusas y que los de etnia ucraniana también querían estar con Rusia. Ahora, con la posición de algunos elementos del actual gobierno español, uno se pregunta si se trata de una nueva división azul contra Rusia, ya que Álvarez, el ministro español de Exteriores, y su compañera Robles del Ministerio de Defensa no parecen tener problemas en mandar tropas hispanas al escenario conflictivo. Álvarez, hablando con un lenguaje nada diplomático y poco acorde con su ministerio. La ministra Robles, subestimando la fuerza militar rusa y los peligros que supondría para nuestro país el intento de reproducir la aventura de la División Azul contra la Rusia franquista de la Segunda Guerra Mundial. Una gran diferencia hay entre el ayer y el hoy, y es que entonces el gobierno franquista de Madrid y los azules combatían a los rojos de Moscú, y hoy los comunistas están asentados en el gobierno rojo de Madrid. Al mismo tiempo, otros países más cercanos a la frontera rusa se han expresado de diferente manera, como son Alemania y Hungría. Los intereses de los Estados Unidos no coinciden siempre con los intereses de algunos estados europeos. Ha habido una rueda de prensa conflictiva en Estados Unidos. Y en la serie de informaciones vertidas desde las altas esferas estadounidenses, varias veces criticada, por cierto, y desmentida por periódicos norteamericanos, destaca la del jueves pasado, en la conferencia de prensa del Departamento de Estado. En tal rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, discutió con el veterano reportero de la Associated Press, Matthew Lee, quien le presionó exigiendo evidencia sobre la acusación americana de que los rusos planearon una operación de falsa bandera como pretexto para invadir Ucrania. El Pentágono había dicho que tenía inteligencia de que Rusia estaba planeando organizar un ataque falso para justificar cualquier acción. Matthew Lee pidió repetidamente a Price pruebas de ello, diciendo que el reclamo podía estar en el territorio de Alex Jones, que explicaremos luego de qué se trata. Dijo el periodista, me gustaría ver alguna prueba de que muestre, pues, que los rusos están haciendo eso, repitió machaconamente el periodista. Lo siento si no le gusta el resultado, respondió Price. Lamento que esté dudando de la información que está en posesión del gobierno de los Estados Unidos. Y terminó Price su irritable e irritado intercambio de 5 minutos diciéndole a Lee, si duda de la credibilidad del gobierno de Estados Unidos, del gobierno británico, de otros gobiernos, y quiere encontrar consuelo en la información de los rusos que están publicando, es cosa de usted. Los compañeros periodistas recurrieron a Twitter para defender a los reporteros en ambos incidentes, señalando la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos y argumentando que el trabajo de un reportero era hacer preguntas. Price tuvo luego que llamar a Lee para disculparse y dijo, el renombrado Ryder y yo hemos tenido una buena cantidad de sparring, o sea, de voceo. Y tengo, dijo Price, el portavoz del departamento, y tengo cicatrices para probarlo. Claramente, él no es el engañado de nadie y nunca querría sugerir lo contrario, nada más que respeto por él, lo cual subrayé en una llamada que hice después. Al menos, bajo el gobierno de Biden, no se ha regresado a la época del macartismo. Y ahora, ¿sobre qué es el territorio de Alex Jones? ¿Qué quería decir el veterano periodista al calificar las palabras del portavoz Ned Price como propias del territorio Alex Jones? Alex Jones es, en opinión de la prensa seria norteamericana, la definición enciclopédica de una persona malvada que causa daño intencionalmente y que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas para propio beneficio. Una de esas personas a las que no aceptaría ningún periodista honrado, de las que nunca aceptaría una invitación a su casa, aunque estuviese cayendo el diluvio universal, simplemente para evitar que alguien le viese con él. Es decir, prefiere mojarse bajo el diluvio a estar en la casa del Alex Jones. Las ideas de este, ultraconservadoras, y su capacidad para inventar constantemente noticias falsas y absurdas teorías de conspiraciones, le han llevado en numerosas ocasiones a lo que cualquier persona mínimamente normal consideraría esperpento. Si piensas que cualquier teoría absurda, como las que soportan el movimiento antivacuna, la falsedad de la llegada a la luna, las armas climatológicas, el genocidio blanco, que dice que las otras razas están exterminando a los blancos, o la participación de los gobiernos en todo tipo de atentados y tiroteos, ese es Alex Jones, y las tiene todas ya en su colección de mentiras. El expresidente Trump se lleva muy bien con Alex Jones. Por el contrario, YouTube ha eliminado 4 vídeos publicados por su InfoWars debido a que violaban las normas contra el discurso de odio e intimidación. Asimismo, Facebook eliminó 4 páginas de Alex Jones por su apología de la violencia y el odio. Aquí, pues, la libertad de opinión choca con sus límites. Pero este inventor de mentiras tiene más de 10 millones mensuales y 2 o 4 millones de suscriptores en su canal de YouTube, lo que le convierte a él en uno de los bastiones de ese tipo de absurdas corrientes ideológicas contrarias al uso del pensamiento. Y yo diría que ponen en peligro la democracia. Pero parece que los presidentes americanos tienen la teoría de la mentira necesaria. Así, en la discutida rueda de prensa, el renombrado periodista y veterano reportero de la Associated Press que mencionábamos, Matthew Lee, hizo mención del caso de George Bush, que mintió a su propio ministro de Exteriores, haciéndole presentarse ante la Asamblea de la ONU y declarar que Saddam Hussein, de Irak, tenía armas biológicas y proyectaba fabricar armas nucleares. A esto que mencionó el periodista, no respondió el irritado Ned Price como portavoz del gobierno. Quizá por su juventud no ha estudiado o conocido el caso del presidente Nixon y el caso Watergate, que obligó a Nixon a dimitir. Era del Partido Republicano, como Trump y como la familia millonaria o multimillonaria Bush. Al parecer, hay una teoría en el Partido Republicano y quizás en el demócrata cuando llegan a la presidencia, de que hay mentiras necesarias, como las de Clinton y sus affairs. En fin, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el veterano Matthew Lee ha demostrado saber más que el bisoño y arrogante Ned Price. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, afirmó el 29 de mayo del 2003, hemos encontrado las armas de destrucción masiva en Irak, así como laboratorios biológicos. Mentía entonces y sabía que mentía. Pero al parecer era simpático en algunos medios y guiñaba el odio, guiñando el ojo. Y el astuto financiero Cheney le aplaudía. En el periodo, pues, previo a la invasión de Irak en el 2003, invasión liderada por Estados Unidos al frente de una coalición, la administración Bush ofreció muchas razones para invadir y derrocar a Saddam Hussein, pero la de las armas de destrucción masiva fue la más importante y decisiva. Tal falsa información fue el principal argumento para la guerra y la ocupación del país árabe, en la que perdieron la vida cerca de 500.000 de iraquíes y unos 5.000 soldados de la coalición. En abril del 2005, la CIA concluyó su investigación sobre las armas de destrucción masiva de Irak sin encontrar nada, nada de nada. Todo había sido mentira, mentira organizada desde el poder. Pero al parecer los dados ya estaban echados con anterioridad cuando el vicepresidente Dick Cheney, el 26 de agosto del 2002, es decir, antes de todo esto, afirmaba, en pocas palabras, no hay duda que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. No hay duda, dice Cheney, no hay duda de que él está acumulando para usarlas contra nuestros amigos, contra nuestros aliados y contra nosotros. Y lo dice un presidente o un vicepresidente norteamericano. Si lo dice, no hay nada que discutir. Todavía hoy, el expresidente de Estados Unidos, el Cheney, sigue convencido de que la invasión de Irak estaba justificada. Claro, la apropiación de los pozos de petróleo por compañías yanquis amigas parecen darle la razón justificadora. Ahora, en este controvertido y pandémico año 2022, mientras el gobierno de Alemania se niega a enviar armas a Ucrania, repitiendo así la línea política seguida por el gobierno de Angela Merkel, el periódico sensacionalista Bild Zeitung publica el plan de Rusia para anexionarse Ucrania. En el mismo tipo de prensa que nada dice de soberanía o derechos humanos cuando Saudi Arabia bombardea el Yemen o condena a muerte a un herético o niega los derechos de las mujeres. Este tipo de medios desinformativos que callan cuando Estados Unidos, Francia y la OTAN intervienen en Libia militarmente y ayudan a rebeldes supuestos a derribar y asesinar a al-Gaddafi o en Yugoslavia. Todo no es un lecho de rosas para el presidente Biden cuando sigue con su intervención militar en Siria, pero abandona a su suerte a la población de Afganistán sin importarle los derechos humanos ni los derechos de las mujeres afganas. Parece decidido a aumentar su contingente de tropas en Europa, mientras que Trump, cuarta más, cuarta menos, hablaba de abandonar Europa si no se le pagaba lo suficiente. Recordemos cuando hace unos años Trump amenazaba con retirar las tropas americanas de las bases europeas. ¿Qué pasará si Trump se niega a la OTAN? Era entonces la pregunta del periodo presidencial de Trump. La amenaza de guerra con Rusia, eso era lo que pasará, pronosticaban determinados círculos. Bueno, una guerra que afortunadamente no ha llegado. El ex jefe de la Royal Air Force británica, Michael Graydon, estaba preocupado. Y otros tres ex generales británicos, y con ellos el almirante, manifestaron que el Reino Unido y Europa deberían prestar atención a las advertencias de Trump. De lo contrario, la invasión rusa era inevitable. Era el año 2016. Sir Michael Graydon, que era ex jefe de la Royal Air Force británica, dijo que si los Estados Unidos abandonaban la OTAN no sería suficientemente fuerte para proteger a Europa. Y dijo, Trump ha dicho seriamente antes de las elecciones que los Estados miembros de la OTAN deberían pagar a Estados Unidos por su seguridad. Por lo tanto, Europa debe pensar. Hay preocupaciones reales sobre el futuro de la OTAN. si Estados Unidos deja la OTAN, será una catástrofe absoluta, que Vladimir Putin, sigue diciendo, es lo que quiere exactamente. Vemos que el ex militar británico pidió una posición firme en el mar Báltico. Los Estados Unidos serían añorados si seguimos por el camino de no pagar más. En fin. Por otro lado, otros generales también compartían esa preocupación. Eran todos ex jefes militares del ejército británico y de la OTAN. Por otro lado, el general Richard Schiereff, que trabajó como subcomandante en jefe supremo de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Europa hasta el 2014, se hizo eco de los temores militares, aunque expresó esperanza en la cordura del entonces señor Trump. La tal cordura ha quedado en el cajón de los desechos, puesto que Trump no repitió su éxito electoral e incitó a sus partidarios a rebelarse contra los resultados electorales. Cordura más, cordura menos. Por suerte o por desgracia, según se miren, Trump no ganó, ni pudo imponer su rechazo al resultado electoral. Pero en el 2017, el mencionado general británico Sir Richard Schiereff, que había sido comandante supremo adjunto de las fuerzas de la Alianza en Europa entre 2011 y 2014, escribió una polémica novela basándose en lo que él reclamaba su experiencia adquirida en conflicto. En esa novela, como en otras muchas declaraciones, Rusia era siempre el agresor eterno, el malo de las películas de la Guerra Fría y el malo de las actuales noticias. En una reciente programación de la cadena televisiva rusa RT, Russia Today, se recuerda que en uno de sus libros, el señor Schiereff describió una guerra nuclear con Rusia, que en la ficción novelística había invadido en el año 2017 los países bálticos. Tengamos en cuenta que la novela había sido escrita antes del 2017. Y eso que él predecía no ocurrió en la realidad, pero muestra con qué pensamientos y parámetros geopolíticos jugaba este democrático general del decaído, pero no desarmado ni difunto Imperio Británico. En ese mismo programa difundía las reiteradas declaraciones del presidente Putin de no querer invadir Ucrania, pero exigiendo por escrito la renuncia de Ucrania y de la OTAN a la ampliación de la alianza militar. Es decir, de esto no nos enteramos por los medios democráticos occidentales, sino por la cadena televisiva rusa RT. Putin ha dicho que no es Rusia la agresora en la historia de las guerras europeas y que Estados Unidos es el que ha hecho siempre lo que quiere, interviniendo y deshaciendo Yugoslavia a la muerte de Tito, quebrando las promesas de no ampliar la OTAN a la caída de la URSS, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria, y ampliando la OTAN. Es decir, no es Rusia la que amplía sus tropas a territorios cercanos a los Estados Unidos, sino estos los que mienten supuestos planes invasores para justificar sus propios planes agresivos. Putin no es un santo ortodoxo ruso, cierto, pero Biden tampoco es un santo católico. Mejor es dejar a los santos en sus altares y seguir el camino de la negociación, alcanzar un acuerdo escrito y mantener esa tan difícil paz. Por el bien de Europa, y especialmente por el bien de España, pese a que nuestros gobernantes no siempre son de esa opinión pacífica.
Fue tu opinión.